Información Internacional.
Las 13 horas en Uruguay, nos damos una vueltita por el mundo, Juan.
Sí, nos damos una vueltita. No, simplemente avisar que la gente está depositando la alcancía para Raúl Fernando Bosco.
Claro,
está,
claro,
está, hay una cola larga, sí, si sí. Tengan paciencia.
Además no juntó nada de cuando ganaba 500 mil pesos. 500 mil pesos por mes, che.
O sea, que hay,
es una plata,
hay que reventar esa.
Es una plata, ¿eh? Bueno, un total de 26 personas murieron ayer, lamentablemente, ayer domingo, por los disparos de un hombre con un rifle de asalto semiautomático cuando asistían a un servicio religioso en un templo bautista de una pequeña ciudad, una pequeña localidad, debí decir más bien, en Texas, en los Estados Unidos. El autor de los disparos, identificado por varios medios como Devin Kelly, de 26 años de edad, murió después de enlutar al pueblo de Sutherland Springs, de poco más de 500 habitantes, ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Antonio. Anoche se confirmó que este hombre, un ex militar, se quitó la vida cuando se vio rodeado por la policía.
Bueno, este hombre que era odiaba aparentemente a las personas con religión, se calificaba como ateo. Según Trump, no fue una cuestión de oportunidad ni acceso a las armas, sino que solo que estaba loco. Claro, el problema es cuando vos juntás una patología con armas arma, claro, de poder, ¿no?
Ya hemos dicho que las armas, muertes por armas de fuego, suman más las muertes de armas de fuego que todas las muertes que tuvo por todas las guerras en las que participó Estados Unidos. Es muy fuerte lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Está comprobado esto en base a datos del censo oficial de los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Tremendo, tremendo.
Y eso que Estados Unidos ha participado
en guerra. Ha participado, ¿eh?, en guerra, bueno, exactamente, lo digo por eso, ¿no? La gran capacidad belicista de Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Y estamos incluyendo todas las guerras, la de secesión, la de independencia, todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todos esos muertos son menos que los muertos ocasionados por el uso de armas de fuego en hechos cotidianos de este tipo, ¿no?
Sí, sí. Está aparte rico. Son cotidianos.
Sí.
O sea, no llama la atención. Y esto no pueden salir a buscar terroristas de no sé dónde.
Está rico.
Acá Trump no puede apretar sus leyes migratorias, no, nada tiene que ver con
eso. Es
con
bien eso. De entre casa, lamentablemente.
Absolutamente. Y lamentablemente. Una de las tantas que han ocurrido, ¿no?
Sí.
Columbine en adelante, ¿no?
Sí, sí.
Y antes también. Bueno, la justicia belga decidió este domingo la libertad bajo medidas cautelares para el expresidente regional catalán Carles Puigdemont y de sus cuatro ex consejeros tras las audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas. A la salida de la fiscalía no hubo declaraciones de los ex funcionarios. Puigdemont y los cuatro miembros de su gobierno, que se encontraban bajo órdenes europeas de búsqueda y captura, se habían entregado el domingo a la policía belga, según anunció la Fiscalía de Bruselas, ciudad donde se encontraban desde hacía ya una semana y todo el mundo sabía dónde estaban.
Tal cual. Bueno, y esto es tremendo, ya lo venimos comentando, nos indigna realmente. En la campaña electoral del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva deberá insistir en que el impeachment de Dilma fue un golpe, pero deberá evitarlo cuando suba a los estrados de al menos 6 estados brasileños. ¿Por qué? Porque en ellos el Partido de los Trabajadores de Brasil y el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del actual presidente Michel Temer, desde luego socios en el comando del país en los últimos dos gobiernos del PT, aunque uno de ellos fue truncado por este impeachment, vuelven a asociarse porque empezaron las negociaciones para alianzas locales en Minas Gerais, por ejemplo. Si Dilma consigue el espacio para disputar el Senado, el PMDB puede integrar su lista. Eso por poner un ejemplo.
El mismo, ¿no?, PMDB que la sacó del poder.
Mismo,
digo, por las dudas
que han señalado que son golpistas y todo el día. Bueno.
Sí, sí, que acá la gente se llenaba.
Sí, sí, acá la gente hasta
luchaba.
Sí, sí, se rompe las ropas para defenderlos.
Y,
bueno,
y,
la explicación para esta aparente contradicción de principios es pragmática. En el Nordeste, donde Lula llega a tener más del 50%, según las encuestas de intención de voto, la alianza interesa a ambos lados. Para los petistas, tener candidatos fuertes puede impulsar aún más sus posibilidades. Y para los ex golpistas, ahora, ir contra un político tan popular puede complicar las elecciones. Se van a aliar hasta con Renan Calheiros,
sí,
que fue el ex presidente de la Cámara de Senadores, que está imputado dentro del Lavallato, no sé en qué condición viene zafando. Se van a aliar en Minas Gerais también con Pimentel. En fin, la verdad es que uno no sabe qué pensar a esta altura de lo que pasa en Brasil. Todo confirmado esto por el líder del PT en la Cámara, el diputado Carlos Zaratini, de San Pablo, que reconoció que a nivel nacional existen las negociaciones. Dice que son conversaciones informales en los estados donde los dos partidos ya tenían una alianza, pero todavía no lo ratifica plenamente. De todas formas, no desconoce de que hay negociaciones para volver a reunir a estos dos partidos que han sido gobierno en los dos últimos periodos de Dilma Rousseff, el último evidentemente truncado por el impeachment. O sea que se olvidan de todo y vuelven a juntarse para sumar. Y para restar también, pues, seguramente vayan a robar, sí, a seguir robando.
Moraleja.
Como han hecho hasta ahora, ¿no?
Moraleja, antes de batirse a duelo
por alguien,
terceras
vean,
personas,
vean, vean,
pensemos un cacho antes.
Piensen un poco que esta gente son chorros, son ladrones, ¿sí? Está confirmadísimo que son ladrones. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, y ya va a estar hablando Carlos Peláez de todo esto, pero sí, les vamos tirando el título para que ustedes sepan de lo que va a hablar Carlos. Bueno, una inmensa nueva filtración de documentos financieros dejó al descubierto cómo los ultrarricos, incluyendo el patrimonio privado de la reina Isabel II de Inglaterra, secretamente invierten vastas cantidades de dinero en centros financieros offshore, los popularmente llamados paraísos fiscales. De esto sospechábamos todos, pero no teníamos la prueba. Ahora tenemos además la prueba. El secretario de Comercio de Donald Trump, por ejemplo, aparece como accionista de una firma que hace negocios con rusos sancionados por Estados Unidos, y esto le complica la vida, o le puede complicar aún más la vida, a Donald Trump. La filtración, bautizada como los Paradise Papers, contiene 13.4 millones de documentos, en su mayoría de una de las principales firmas de finanzas offshore, y la cosa se picó.
Rompecabezas. Compacto informativo.